Conversación en tiempo de bolero.
Conversación en tiempo de bolero.
Te esperamos para oír la historia de este género musical a través de aquellos que lo han hecho. Intérpretes y compositores se reúnen para ti. Escucha sus historias, su música y testimonios. No te pierdas Conversación en tiempo de bolero, los jueves a las 9 de la noche, o empiece el día junto a nosotros y oye la retransmisión todos los martes y jueves a las 6 de la mañana, siempre por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación tecnológica y la industria mexicana del libro. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la licenciada Graciela Reynoso Rivas. Buenos días, Graciela.
Buenos días, doctora.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse también desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Graciela Reynoso Rivas es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ella es egresada de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Letras Mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Es técnica académica titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, adscrita al Departamento de Ediciones. Tiene 20 años de experiencia en el medio editorial como correctora, editora y en la gestión de derechos. Forma parte de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas como complemento al trabajo editorial y ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con las nuevas tecnologías en la industria editorial. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica. Ha asistido a múltiples cursos de capacitación, especialización y actualización en materia editorial impartidos por la UNAM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, entre otros. Imparte cursos de introducción al mundo del libro y de actualización para el uso de nuevas tecnologías en el trabajo editorial en la Casa Universitaria del Libro. Sus recientes publicaciones son Del manuscrito al e-book en María del Carmen Márquez González, que es la coordinadora de Las ideas al libro. Es un libro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Políticas públicas para la innovación tecnológica en la industria mexicana del libro en Gerardo González, coordinador de las políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM apenas recientemente en el año 2015. Bien, pues el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes un tema de gran relevancia que quizás es poco abordado en otros espacios, pero que en momento económico consideramos necesario realizar con una reflexión a detalle acerca de la industria del libro en México. De allí nuestra invitada de hoy, compañera nuestra, que ha realizado una investigación que comprende análisis desde la historia de esta importante industria, tanto a nivel mundial como nacional, sin dejar de lado los aspectos económicos que rodean a este producto cultural indispensable para toda la sociedad, el libro. Para entrar en materia, comienzo por preguntar a ella, ¿cómo conceptúas tú a las industrias culturales, Graciela?
Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora. Pues mire, las industrias culturales son aquellas que trabajan, que se basan en materiales protegidos por la ley del derecho de autor. O sea, su material es la producción intelectual del ser humano. Y dentro de ellas se encuentra la industria editorial. Es una de ellas. Las industrias culturales pues tienen una gran importancia en la cuestión económica. Hay estudios pues que nos dicen que su participación en la economía del país es incluso mayor, podría ser que incluso la cuarta, no me acuerdo muy bien el lugar en el que estaría, pero es muy importante. Dentro de ellas pues están las industrias del entretenimiento, la del cine, la del radio, la de la televisión, y la industria editorial forma parte también de ellas, porque la materia de la industria editorial pues son las obras que producen los autores. Claro. Y que esto pueden ser libros o pueden ser revistas, ¿no? Publicaciones periódicas o no periódicas. A mí me interesa la cuestión de la industria editorial, lo que se refiere al libro, porque bueno, es una materia en la que yo he estado involucrada desde toda mi carrera profesional, se ha dedicado a los libros, y me parece que es muy importante que los que nos dedicamos a la edición de libros, pues no, bueno, si tenemos el interés, claro, no nada más tenemos que hacer el trabajo, sino también podemos reflexionar sobre lo que es la cuestión editorial, y esto nos lleva a hablar de esta industria, ¿no? que ha sido muy importante en México, y además la industria editorial tiene una importancia mayor y unas características muy peculiares, porque el libro tiene un valor simbólico también muy muy elevado. Entonces tiene que por eso, bueno, es sujeto a regulaciones especiales, y además porque el libro también forma parte de la historia del ser humano, pues lo vinculamos incluso a la aparición de la escritura, podríamos decirlo así, pero en su forma actual, pues el libro empieza, pues es del, podríamos decir que viene de la Edad Media, incluso antes de la imprenta. Ya tendríamos como que el libro con esta forma que se ha mantenido a través de tantos siglos. Y la producción industrial del libro, pues es similar a la de las industrias manufactureras. O sea, antes de que apareciera como innovación tecnológica la imprenta en el siglo XV, ya se producían libros en serie, podríamos decirlo así, pero de manera manual, ¿no? En los talleres donde se dictaba cátedra, ¿no? Entonces se hacían varios libros, pero el desarrollo de los materiales, por ejemplo, del papel, la aparición del papel, todo va concatenado, ¿no? El desarrollo de las universidades en Europa creó mayor demanda para los libros, y esto, bueno, favorece, es el ambiente en el que se inventa la imprenta en Europa, y empieza entonces la producción en serie de libros. Esta historia es muy interesante, ¿no?, de cómo se va desarrollando la producción de los libros, cómo pues también van vinculados con la, se desarrollan, dijéramos, de una manera lenta, porque tampoco hay un público hay tanto público que los necesite. Eso pasa hasta en el siglo XIX, en el siglo XIX aparece la figura del editor, porque también esa aparece bastante tardíamente, ¿no? Pensemos desde el siglo XV. Antes eran impresores, era el impresor y librero al mismo tiempo, y van apareciendo los distintos perfiles, y en el XIX aparece el editor. Y en el siglo XX, con el desarrollo, hablando en particular de México, con la industrialización de México, ya pasando la revolución, ya a mediados de siglo, dijéramos, que empieza a concentrarse la población también en las áreas urbanas, y empieza a desarrollarse una clase media, y se da estas campañas también de alfabetización, crean también un ambiente favorable para el desarrollo de esta industria en México, porque este también es algo peculiar de este producto, que es el libro. Se requiere un elemento fundamental que proporciona generalmente el Estado, que es la alfabetización. O sea, nosotros podemos, en la industria textil, pues todos necesitamos vestido. En la industria de los alimentos o de la construcción, todos lo necesitamos. Pero para, y además, bueno, igual podemos tener, si tenemos una casa, pues esa es la que necesitamos, ¿no?, para vivir. Pero en el caso de los libros, necesitamos saber leer para poder ser consumidores, ¿sí? Y necesitamos, y además uno, ya si es un consumidor, consume uno y puede tener uno, y no nada más que tiene un libro, puede tener todos, ¿no? Porque hay muchos títulos. Entonces se desarrolla así en México, y empiezan a aparecer, bueno, también todos estos elementos vinculados que han tenido un gran desarrollo en los últimos años, que es la cuestión también de los derechos de autor. La primera ley en México de derechos de autor, ya específica, me parece que es del 53, por ahí, a mediados del siglo pasado, ¿no?
Sí. Digamos que, bueno, ya descendiste del nivel mundial al nivel de México. Hablas de, bueno, ¿desde cuándo se puede hablar de la industria editorial? Pues dices tú, desde el siglo XIX más o menos, en que ya aparece la figura del editor, ¿verdad?
Bueno, dijéramos a partir de que se producen libros en serie, desde allá. Pero ya que se desarrolla así ya con mayor importancia en México, ya dijéramos que sería hasta el siglo XIX, hasta el XX, ¿no? Más o menos, que es cuando sí ya hay una producción.
Se le da auge, digamos. Auge, sí. A lo que se llama industria editorial. Eso está muy importante saberlo. ¿Cuáles, según tu opinión, son los principales problemas que ha enfrentado esta industria editorial en México? A lo largo, digamos, pues de su historia, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles serían los principales problemas con que se va enfrentando?
Pues es uno que ha sido, bueno, constante. Como decíamos, es necesario saber leer, pero no es suficiente. Es necesario querer leer. Y ese ha sido un problema que los editores mexicanos siempre lo ubican, y bueno, y lo ubica también las instancias de gobierno vinculadas con la cultura. El problema es que, bueno, que no somos, bueno, hay una campaña, un programa hacia un país de lectores, ¿verdad? Pero en particular no somos un país de lectores, y eso se considera pues uno de los principales problemas. Porque si, aunque sepamos leer, si no lo hacemos, pues no hay consumo de libros, ¿no? El desarrollo de la industria editorial se ha mantenido muy vinculado desde su origen al de las artes gráficas, de la industria de las artes gráficas, la impresión. En los últimos años se ha desvinculado, bueno, se ha visto que los dos tienen caminos, no necesariamente van juntos, pero en la parte de la producción directa, la producción material del libro, ha pasado también, ha transitado por las etapas económicas que ha transitado nuestro país y ha sido pues afectado por ellas. O sea, si estábamos en la etapa de en la que había protección de la industria mexicana, en la etapa de la industrialización con sustitución de importaciones, pues estaba protegida también la industria de la impresión de libros y se trabajaba también pues con una tecnología que de segunda mano, se compraban maquinaria de Estados Unidos, maquinaria usada. Cuando se abre también se abren los mercados, esto también afecta mucho a la industria, sobre todo en esta cuestión de la producción material de los libros, la impresión, la cuestión de la globalización, la apertura de los mercados ha afectado también, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente esta cuestión es la de los lectores, ¿no?
Eso es. Sí, como dices, eso va aunado también a un periodo de una influencia económica muy marcada en el terreno en que, bueno, buena parte de la población rural se va hacia las ciudades y también eso significa en cierta forma, bueno, su inclusión en formas educativas, y esto también influye en que, bueno, necesiten los libros para la enseñanza y también para el gusto por la lectura. Esto, pues, avanzó lento en este país, aunque siempre ha habido, desde luego, gente muy culta, siempre ha habido, bueno, desde el siglo XVIII aquí también había un gran impulso para los estudios universitarios, pero pues era otros momentos y de otra forma, ¿no? Sí, digamos que eran inicios. Pero así para una industria, para hacer crecer una industria, pues se requirió realmente de que hubiera industrias. Y dices muy bien que esto es en el periodo para nosotros, es en un periodo específico de mitad del siglo pasado para acá, más o menos de los años 40, 50, 60 a la fecha. Y bueno, se diría que es una industria joven junto con otras industrias y que con las otras industrias ha sufrido los avatares de las mismas. O sea, ha tenido el impacto de lo que sucede en el mundo en su conjunto, que no necesariamente se siguió por la vía de la industrialización avanzada, más bien hubo una retracción a mitad del siglo también, bueno, poquito más adelantado, digamos en los años 60, ya no era tan fuerte nuestra industria, por razones que todos más o menos conocemos, ¿no? Ya no se le da la importancia que se le tiene, que debería tener la industria en su conjunto y con ella la industria editorial, por supuesto, ¿no? Y aunado a lo otro que decíamos, la falta de educación de toda la sociedad también tiene influencia en esto mismo, ¿no? Sí hay una venta y comercialización, digamos, de la industria, se vuelve industria cuando ya tiene una distribución, etcétera, ¿no? No solamente se produce, sino se distribuye. Pero esto fue lento, ha sido lento en el país, ¿no te lo parece? Ha sido más bien con sus problemas muy fuertes, ¿no?
Sí, así es. Y en el caso de la industria editorial, esta última etapa, la cuestión de la comercialización, de la distribución, ha sido, bueno, complicada. Y ahí pasa algo muy muy interesante, porque la industria editorial, en la relación de la industria editorial con el Estado, porque el Estado es su principal competencia y también es su principal cliente. Sí. Hay los editores mexicanos tienen ahí distintas opiniones y sobre esta relación, ¿no? La cuestión del libro de texto es algo que por un lado, pues no son clientes porque ellos producen estos libros, pero una parte, ¿no? Pero por otro lado, lo que alguna vez oí comentar, bueno, a los editores es que no debería de ser que no deberían de entregarse, o sea, esta cuestión de la distribución, que se entregan directamente en las escuelas, evita que los alumnos tengan que desplazarse y conocer las librerías, porque esa es una cuestión que pues hay mucha gente que nunca va a una librería. Sí. No, y los libros que hay en su casa pues son los que reciben los niños los reciben directamente en la escuela, entonces no tienen esa oportunidad además de ver que hay todo lo demás que hay, ¿no?
Es cierto. Uh-huh. Sí, para esto, bueno, pues hay un principio, ¿no? La entrega de libros de texto gratuitos tiene una finalidad de alfabetizar y al mismo tiempo poner en forma a la población para que tenga ya el impulso y el gusto por leer algo más que sean los libros escolares, ¿no?
Sí, sí, la sí. cuestión ahí es lo que decía este editor, que es que, bueno, no es, está bien que sean gratuitos, pero que no se entregan ahí directamente, o sea, digamos, que el alumno tuviera que ir a la librería por ellos, ¿no? Que tuviera que ir y eso establecería un mayor contacto, ¿no?
Sí, por supuesto. Opinión. Sí, bueno, de todos modos es importante. Y que lo digas, eso es muy importante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Pues ciertamente estamos en el programa Momento Económico conversando con la licenciada Graciela Reynoso Rivas, nuestra invitada, sobre el tema innovación tecnológica y la industria mexicana del libro. Respecto a esto, Graciela, ¿qué significa para esta industria del libro la innovación tecnológica? Estamos hablando en términos actuales. Recordemos que la innovación tecnológica de pronto se volvió como arrasadora, como muy rápida, cambios muy, muy rápidos, sobre todo sobre fines del siglo pasado y este.
Sí, bueno, la industria editorial ha sido afectada en todas sus etapas, ¿no? Ha incorporado pues las distintas innovaciones tecnológicas, sobre todo en lo que se refiere en las últimas décadas, las que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. La cuestión de Internet, la cuestión de las computadoras, la digitalización se encuentra en todas las etapas, ¿no? De hecho, desde el origen, porque, bueno, todavía en los 80s, del siglo pasado, era, podríamos hablar de un, bueno, se decía manuscrito, que ya tampoco era manuscrito, pero bueno, se entregaba un original en impreso. Pero ahora ya los autores también, desde el origen, desde que crean su obra, cualquier tipo de obra, ya sea de literatura o sea una obra académica, todas se crean desde el principio en digital. Entonces ahí tenemos que desde ahí ya tenemos esta innovación tecnológica. En los procedimientos también ha sido muy importante en la cuestión de la en todos, o sea, en todas las etapas. Bueno, un libro, el procedimiento para hacer un libro es que primero se hace una corrección de estilo, después se hace una formación en un programa editor, ahora en un programa editor especial, se hacen lecturas del producto de esta formación, que es las lecturas de pruebas, y ya después, bueno, se pasa al proceso de impresión. Y en todas encontramos estas nuevas tecnologías. Ajá. En el caso del diseño y formación ha sido también muy importante, porque las herramientas se han desarrollado de tal manera que, bueno, se han desplazado algunas profesiones. Antes los libros, bueno, antes de imprimir se utilizaba un proceso que implicaba la elaboración de negativos, se fotografiaban, y entonces, bueno, había una persona que se encargaba de formar estos negativos, y este oficio o profesión ha sido desplazado por completo, porque ya los libros ya no se hacen así. Pueden hacerse así, y seguramente encontraremos algunas imprentas donde todavía se hagan, pero lo común es que ya no. Ahora, lo que se está utilizando pues es la impresión directo. Ya no se fotografía el libro, ya se hace la formación directamente en una computadora, y si se llegasen a ocupar negativos, se imprimen directamente. O sea, completo el pliego. O se imprime directo a las placas, que son las que se utilizan en las máquinas para imprimir, que es el sistema offset, se llama, que es de impresión indirecta, que se utilizó durante las últimas décadas, y que actualmente está perdiendo un poquito de fuerza con una innovación tecnológica que es la impresión digital, que es también ya tiene sus años, dijéramos unos 20 años, a lo mejor más, pero que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, y que ha demostrado pues su eficacia para el tipo de producción que se realiza ahora. Entonces tenemos que la innovación tecnológica afecta tanto los procesos, tenemos innovación tecnológica en los procesos de producción editorial, como en, y esto afecta a la organización del trabajo, y hace que se desplacen profesiones, pero también afecta y ha dado lugar a productos distintos. Entonces tenemos también aquí una innovación de producto que es la cuestión del libro electrónico. En el libro impreso, la innovación se ha manifestado y ha tenido como efectos que sea posible manejar tirajes más pequeños. Porque, bueno, en el libro tradicional funcionaba, bueno, en el offset funcionaba pues con tirajes grandes, ¿no? Bueno, a veces es muy relativo lo que es grande para una editorial y para otra, o para un país o para otro. Pero la impresión digital da la posibilidad de imprimir de una manera, pues, a veces personalizada los ejemplares, uh-huh, y también da la posibilidad de tirajes muy pequeños, con costos que no son tan elevados, con el offset, con la impresión tradicional, como se maneja esta cuestión de las economías de escala, y además, bueno, los costos fijos, los costos primarios, los costos de la edición antes de la impresión, esos se distribuyen entre el total de los ejemplares que se producen, ¿no? Para tener un costo unitario, un costo por libro. Y ahí, pues, entre más libros hagamos, pues, es menor el costo por un solo libro. Uh-huh. En el caso de la impresión digital, permite hacer la impresión de tirajes cortos, o incluso la impresión por demanda, el tiraje cero, ¿no? Que es como, uh-huh, tienes tú el libro hechecito, te piden uno, imprimes uno, ¿no? Y esto es en la edición impresa. En el caso de la nueva salida que nos dan en estas nuevas tecnologías, pues, tenemos el libro electrónico, que ha tenido también un desarrollo importante, y que a principios o a finales del siglo pasado daba lugar a una especie de pánico entre los editores y entre muchas personas, que decían, es que va a desaparecer el libro en papel, ya no va a haber libro en papel.
Hubo esto, de veras fue un pánico que entró, sí, hace como unos 15 años. Sí. Más o menos.
Sí, así es. Pero bueno, a estas alturas ya está bien definido que no se elimina, que sigue teniendo su función, y que sigue teniendo muchas ventajas. Cada uno tiene sus ventajas. Entonces, los dos formatos, dijéramos que se mantienen, van paralelos. El libro electrónico se desarrolla más, pero también depende del medio en el que se desarrolle. Dijéramos, tiene más posibilidades de ser adquirido en ciertas sociedades, o sea, que no es el caso de México. O sea, en Estados Unidos o en Europa sí puede haber, ha habido un gran desarrollo. Lo ven las cifras, ¿no? Lo dan las cifras, que que va creciendo mucho, ¿no? O sea, el consumo del libro electrónico en estos países. En México ha sido diferente por la situación económica, ¿no?, en que se encuentra nuestro país. Pero tiene, pues sí, sus ventajas y sus desventajas, porque finalmente el libro en papel tiene muchos elementos que no puede tener el electrónico.
Efectivamente.
Porque para leer un libro en papel, pues no necesitamos más que que puede ser la luz del sol. Uh-huh. En cambio, un libro electrónico necesitas tener un dispositivo que va a requerir en algún momento energía, porque hay algunos dispositivos para leer libros electrónicos que la energía, la batería te dura mucho, pero de todos modos, en algún momento necesitarás que te conectarlo, ¿no? Necesita esta fuente de energía. Y está también la cuestión de la actualización de soportes. Nosotros podemos leer, a lo mejor va a ser un poquito difícil porque esté medio borroso, el papel se haya hecho un poquito, pues se haya puesto amarillento o haya cambiado un poquito la manera en que se escribe el libro, pero podemos leer un libro del siglo XV. Si nosotros tenemos un libro que se hizo en un programa que se usaba hace 15, 20 años, en un soporte físico que se usaba hace 20 años, ahora va a ser muy difícil que lo podamos leer. Para empezar, nuestro dispositivo no va a recibir ese disco que tuviéramos. El programa es también muy difícil que pudiéramos disponer de él. Y entonces esta cuestión hace difícil, puede volver obsoletos, ¿no?, los materiales que tengamos en digital.
Esa es una desventaja muy grande,
sí,
con relación a lo anterior. Puede ser que lo anterior haya sido más costoso, pero era mucho más duradero. Lo es, de hecho, ¿no? Ahí está, y es muy difícil que desaparezca, como no sea con una polilla dura. Realmente los libros permanecen y permanecen por siglos, ¿verdad?
Claro, sí, y en esto pues sí también se trabaja, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, en crear también estándares, porque esto también fue un problema, uh-huh, que en la cuestión de que, bueno, a ver, cuando tenemos libros electrónicos, ¿cómo cuál va a ser el formato que utilicemos? ¿Cuál es el mejor formato? ¿Cuál es la mejor manera, ¿no?, de leerlo para el usuario? Y aquí es, bueno, donde también hubo una... Bueno, se establecieron como que distintos dispositivos, se crearon por distintas empresas que además mantenían un catálogo, pues, también para su propio dispositivo. Entonces, claro, tú tenías si tienes un determinado dispositivo, tenías que comprar los libros a esa misma empresa. Entonces, esto, bueno, estas son cuestiones también de mercados que finalmente, pues, limitan la circulación de los materiales, y eso es un problema. Se tiende, pues, a una estandarización. Hay un foro internacional que reúne a diversas editoriales que tratan de establecer precisamente estos criterios, y la tendencia, pues, es al libro electrónico en formato EPUB, que curiosamente uno de los dispositivos que más distribución tienen no los lee, que es el Kindle de Amazon, no los lee, tienen que ser convertidos. Pero bueno, son estas cuestiones que también hay, que se dan de manera, son problemas que yo considero que son en cierta manera artificiales, pero que se crean por los intereses, ¿no?, que hay de las empresas.
En principio resulta no solamente qué tan rentable es, sino qué tanto puede perder de mercado, qué porción de mercado puede perder. Es esto, ¿no? Porque
sí,
Amazon trabaja así, ¿verdad? La conocida esta editorial, esa es la de producción cero. O
sea, sí, en los libros que vende impresos es en producción cero, y en los libros electrónicos tiene sus dispositivos. El desarrollo de los dispositivos también ha sido muy interesante, porque cuando esto pasa en todo, cuando se crea un producto nuevo, se tiende a imitar el anterior, o cuando hay un avance, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el automóvil. Los primeros automóviles eran como los coches tirados por caballos, ¿no? Así también. Sí, eran así, porque era lo que se sabía, así son los coches, ¿no? En el libro también, cuando aparece la imprenta, pues los libros se producen de manera similar a los libros manuscritos. Y cuando aparece el libro electrónico, pues también entonces como que está esta cuestión de la costumbre, ¿no? Entonces empezaron a hacer los libros siguiendo los mismos criterios del libro impreso. Incluso, bueno, y todavía se utiliza este efecto del pasapáginas. Esto es como que hacernos la ilusión de que tenemos un libro impreso. Se inventaron dispositivos, se produjeron dispositivos también que... Y estos han sido también muy importantes de tinta electrónica.
Porque ¿cómo es esto?
La tinta electrónica, pues, es una tecnología que implica, que no en la que el dispositivo no produce luz.
Ah, ya.
Entonces, está la imagen, la página, puede uno cambiar de página, bueno, cambia uno de página con un botoncito, pero no produce luz, entonces no lastima los ojos.
Muy esto importante.
Eso sí es muy, muy importante.
Oye, ese es un buen avance. Sí, realmente, ¿eh?
Pero la cuestión es que nada más sirven para leer libros. Bueno, tiene ciertas utilidades, un diccionario y bueno, pero la competencia, dijéramos, con el aparato que entraron en competencia es con las tabletas. Uh-huh. Y entonces en una tableta pues puedes hacer muchísimas más cosas, ¿no? Tienes video y todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión está que, dijéramos, los que nada más quieren leer libros les puede interesar este material, pero pues la gente quiere como que, bueno, sea multifuncional su dispositivo, y ahí está pues la cuestión de las tabletas, que también ha mejorado su tecnología en cuanto a el que sean amigables con los ojos, pero porque ese es el problema, esa cuestión de la vista. Pero a mí me sigue pareciendo una buena opción la tinta electrónica para leer, es la mejor, porque es más
¿no?
similar a al libro.
Al libro, uh-huh. Claro. Te parece que estás viendo una hoja de papel.
Sí. Y no tenemos el problema de la luz. Uh-huh. Y además también se consume mucho menos energía. Esa parte es muy, muy importante. Y en algún foro escuché que decía, no, es que la tinta electrónica es de transición. O sea, nos vamos a seguir con el desarrollo más bien en las tabletas y todo esto. Porque también uno de los problemas principales de los libros electrónicos al principio es que eran en una computadora. Y además en ese tiempo pues todavía eran las computadoras de escritorio.
Bueno, grandotas, sí, y sí. Difíciles de portar.
Sí, claro. O sea, mucho ya la laptop, pero pero era, seguía siendo difícil. Además, bueno, se decía es que para algunos temas, porque ¿quién va a leer poesía o quién va a leer una novela en una computadora? Bueno, puede ser que sí en una computadora no, pero en los nuevos dispositivos sí. Sí.
En la tableta es muy común ver esto.
Sí, claro, y ahí puedes leer lo mismo que lees en papel, ¿no? Entonces esto y también este desarrollo de dispositivos ha sido muy importante. Y bueno, está la cuestión de la capacidad que puedes tener de llevar, es que te dicen, bueno, tú puedes llevar 10,000 libros en un dispositivo y no vas a estar cargando 10,000 libros, pero claro, si te quedas sin energía, pues podrás tener 10,000 libros a los que no tengas acceso, ¿no?
Sí. Bueno, y esto me lleva de nuevo a preguntarte algo que ya habías dicho, pero que quiero que profundices un poco, el fenómeno que ocurre de que mientras el tiraje es más pequeño, mayores son los costos. Ya habías hablado tú de que, bueno, puede ser tiraje cero y realmente los costos no se ven afectados porque es a petición, como por catálogo o algo así, ¿no?
Ajá.
Pero es en realidad una ventaja esta.
Pues sí, sí lo es, porque en el sistema tradicional, podríamos decir, en la impresión en offset, un tiraje mayor, si imprimimos 100, nos cuesta cada uno 200 o 300. Si imprimimos 1,000, pues nos cuesta 30, ¿no? Y si imprimimos 10,000 o 100,000, pero está la cuestión de el almacenaje.
Eso
es un costo que
mayor que
mayor, ajá. ¿Sí? Y además tenemos que considerar, bueno, a cuántos podemos llegar y cuál es realmente nuestro público. ¿Para qué queremos 100,000 libros de a 10 pesos y nos vamos a quedar con 99,900, ¿verdad? Sí, y no tiene caso. Entonces, esto además implica aun cuando en el costo unitario de un libro sea menor en un tiraje mayor, el costo total va a ser siempre mayor. Y esto para las editoriales pequeñas, o en el caso, por ejemplo, de las unidades, de las áreas editoriales universitarias, tienes más recursos para más libros. O sea, si tú vas a hacer un tiraje de 10,000 o de 20,000 de un solo título, con eso mismo puedes hacer un tiraje de menos, y además puedes, y después puedes hacer reimpresiones, según se ve el mercado. O sea, como así dicen, es. Al principio decían, bueno, es que la impresión digital se puede usar como para probar, para calar el mercado. O sea, haces 200, 300, y si hay éxito, entonces ya haces un tiraje, ya mediste el mercado, y entonces puedes hacer un tiraje de 2,000 en offset. O puedes hacer, se te agotó tu tiraje en offset que hiciste hace 3 años, y ahora puedes resurtir los agotados con impresión digital y hacer 100, 200, 300. Pero hay ahora las proporciones en las que conviene más la impresión digital que la de offset, han variado, ¿no? Porque ahora el offset también se ha desarrollado. Y además está la cuestión de que los impresores, en México sobre todo, pues las máquinas son muy caras. Y ellos tienen pues que amortizar su inversión, y el cambio de tecnología es muy muy caro para hacer la transición a la impresión digital. Entonces, bueno, en cuanto manteniendo sus plantas con impresión offset, hay avances tecnológicos que son importantes y que han, por ejemplo, eliminado la necesidad de los negativos, y esto elimina un costo. Entonces, si antes para la producción en offset y en digital estaba a un costo similar en unos 700, 800 ejemplares, ahora en 500 ejemplares el offset puede dar también ser Exacto. competitivo. Sí.
Uh-huh. Bien, pues mira, llegó una llamada de un radioescucha muy frecuente de nosotros. Te voy a leer esto y agradecerle al mismo tiempo. Gracias, don Agustín Mondragón, que te felicita. Dice, los editores y los empresarios se preocupan más por los bestsellers que por reproducir obras de escritores mexicanos de talla mundial. La lectura no debe verse desde el punto de vista comercial, sino de aprendizaje y enseñanza. Pues sí, el principal corruptor de la mente mexicana es la televisión y la religión fanática, que nos siembran en la mente, por ejemplo, Laura la peruana denigra a la mujer inventando historias de vodevil, distorsionando la mentalidad de la sociedad. Por otra parte, la religión, al prohibir algunas obras, como las de Francisco Vargas Vila, la novela de Pito Pérez e incluso El Periquillo Sarmiento, limita la posibilidad de conocimiento. En las escuelas se está tomando como norma que los niños realicen la tarea a través de Internet, en lugar de usar las bibliotecas para crear el hábito de la lectura. Este es uno, yo diría que es una de las cuestiones que lo digital va haciendo más perezoso al lector de no moverse hacia una biblioteca donde tiene una diversidad, que aprende lo que es la biblioteca, ama los libros, porque sí parece mentira, amas al volumen, prehistórico si quieres, al volumen de los libros que tú conoces que están en una biblioteca, a que si tienes que buscar con un sistema o un programa, si existe tal o cual título. Es un cambio muy grande, y en esto yo creo que el hábito de la lectura se pierde mucho al no tener un contacto con el libro de papel. ¿Tú qué opinas de esto?
Pues yo considero que en gran medida pues es una cuestión generacional. Yo creo que la lectura puede... Bueno, el problema en cuanto a la educación también se da mucho porque no hay discriminación en cuanto a los contenidos. Y además esta cuestión de que sí, es muchísimo más fácil, esta cuestión del corto y pego, y nunca siquiera lo leí, para hacer un trabajo escolar, por ejemplo, es un vicio, ¿no? Que porque es más fácil. Igual antes se podía copiar, pero era a mano, siquiera se ejercitaba la mano, ¿verdad? Pero en la situación actual, yo creo que hay algo que es muy importante. El otro día escuchaba una ponencia de una persona sobre la cuestión de los contenidos digitales en la educación. En un seminario ahí, una persona del Politécnico, de la que no me acuerdo su nombre, pero hablaba ella acerca de las competencias que son muy importantes para los estudiantes, y está la cuestión de la discriminación de la información. ¿Por qué hay tanta que no sabemos cuál es la buena? Porque, bueno, hay bibliotecas digitales que tienen libros muy, muy buenos, y hay proyectos muy antiguos, entre comillas, como el de la Biblioteca Cervantes, ¿no? Sí. Que son muy importantes y que nos permiten, o sea, es muy... A mí me pasa lo mismo, a mí me encantan los libros, más me gusta cómo huelen, ¿no? Porque Exacto. además de que me dedico a lo de los libros, pues soy lectora desde niña, así como medio compulsiva, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que se pueden complementar muy bien. Yo creo que podemos tener los dos mundos, ¿no? Y es muy importante que los estudiantes aprendan a discriminar la información. Está ahí y está mucho más fácil, mucho más al alcance. Podemos tener acceso a bibliotecas que están en otro país, que eso sí. Enriquece muchísimo.
Ah, cómo no.
Pero pues también la otra parte es importante, porque no siempre vamos a tener ese, o sea, no siempre puede estar disponible ese acceso. y ahí están las bibliotecas en papel, lo que es lo que decíamos hace rato, o sea, un libro ahí va a estar y no vamos a, si no hay luz, si no hay energía eléctrica, pues si hay luz, si necesitamos luz, pero pues la luz del sol es suficiente, podemos tener ese acceso. Y los, y eso sí les pasa a los muchachos que están, pues se pierden. O sea, si no tienen, el día que no yo tengo mi
es
hijo,
una
¿no?
cuestión de educación.
De
enseñarles a ver lo que está en forma digital. Yo creo que eso.
Pero no dejar de lado la otra.
Educación.
Sí, ajá. La otra, porque si, el día que no hay internet en la casa, claro, de uno, y ajá, ahora cómo hago mi tarea, pero mira, ahí están los libros. Y ya no saben, entonces sí tendría que conjugarse las dos cosas.
Claro.
Yo creo que nuestra generación sí todavía tenemos este hábito de ha perdido bastante y tienen que aprender. Yo pienso que lo mínimo es a discriminar la información, o sea, porque no todo lo que está en internet es necesariamente correcto, y si nada más su fuente de consulta va a ser Wikipedia, pues es un esfuerzo muy muy bueno y es ahí encuentra uno todo, pero qué tan fiable.
Esa es la cosa, ¿no? Uh-huh. Realmente habría que enseñar, educar en términos de qué leer, cuándo leer digital, cuándo, bueno, no discriminar, sino alternar o complementar con los libros existentes,
sí,
¿no? En bibliotecas, las que conocemos, ¿no?
Sí.
Con los volúmenes ahí de papel, que como tú dices, tienen un olor muy especial. Es muy hermoso tener un libro en la mano. Eso es verdad.
Sí.
Bueno, ¿qué tanto piensas tú que daña a la industria mexicana del libro la piratería y la reprografía, o sea, la reproducción?
Sí, la reprografía, que sería lo de las fotocopias.
Sí,
uh-huh,
exacto.
Sí, la opinión aquí de los editores en esta materia, bueno, de los que están asociados en CANIEM, y pues es un problema que consideran pues muy serio, y se han tomado medidas para atacarlos, ahí sí es literal, para atacarlo, ¿no? Y se han hecho modificaciones a las leyes, la ley del derecho de autor, por ejemplo, es una ley que incluye unos apartados fuertes, ¿no? Contra la piratería y la reprografía, y se ha empujado mucho, ¿no? En la cuestión legislativa, que se legisle contra ellos. Pues se dice que ya no, antes se pensaba que nada más se pirateaban los bestsellers, ¿no? Pero no, ahora podemos encontrar que se
piratea cualquier
cosa, ¿no?
Sí.
Y además, bueno, y en la cuestión de las fotocopias hay polémicas. Aquí hay una, bueno, está una sociedad de gestión colectiva que está enfocada precisamente en evitar la reprografía, y esto pues sí sigue siendo polémico, porque a veces también las medidas que se adoptan van más allá de lo que puede ser incluso su derecho, ¿no? Porque se establecen, por ejemplo, o se intenta que se establezcan algunos pagos si uno adquiere algún equipo que permita reproducir un material protegido, pero que permita, o sea, por ejemplo, cuando aparecieron las computadoras con quemadores o una máquina de fotocopiado, pero que yo pueda reproducir material protegido con esta máquina no significa que lo vaya a hacer necesariamente. A lo mejor yo voy a sacar fotocopias de mi material propio. Entonces, de pronto, la manera en que se trata de proteger, a mí, mi opinión particular, es que son excesivas. Que sí, por supuesto, se afecta, es una afectación importante, pero yo creo que la industria mexicana organizada, la CANIEM y en esta sociedad de gestión colectiva que se llama SEMPRO, ha sido, pues ha estado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Luchando y promoviendo modificaciones a las leyes. Ahorita traían, bueno, yo veía en que la CANIEM traía ahí una cuestión sobre estos cambios en las leyes sobre, en marzo se realizó una adición a la Ley Federal del Derecho de Autor que autoriza la reproducción de materiales para que se vayan a utilizar para personas minusválidas, no me acuerdo del término que dice, porque ya no sé cuál es el término correcto, pero va en ese sentido, y lo que dicen los editores es que no es tan preciso esta modificación y que puede dar lugar a que se realicen copias sin autorización.
Uh-huh. De todos modos, la piratería y la reprografía no se detiene tan fácil, ¿eh?
No.
Digamos que es por demás en este sentido, ¿no?
Sí.
Aunque sí existen, por ejemplo, programas de computación que descubren, por ejemplo, todo lo que está pirateado. Y esto, pues, pero no todas las obras pueden ser de alguna manera pasadas por por este programa.
Bueno, lo que pasa es que dijéramos que hay dos cuestiones diferentes. Ajá. La del plagio, que entiendo sería esa, sí, a lo que usted se refiere.
Sí.
Ajá, lo del plagio.
Porque pirata es lo mismo, que es la misma obra, pero
nada más que son copias ilícitas, ¿no?
Ilícitas.
Ajá. Y la reprografía, pues sí, son las fotocopias. Que ahí también está la cuestión de cómo enfocar, ¿no? Cómo resolver el problema. Porque a veces, o sea, se prohíbe todo, pues se encuentra la manera de que todo se haga. Entonces, lo que se puede hacer más bien es, bueno, ver la manera en que, si los, sobre todo en la cuestión del, en el medio educativo, ¿no? Que se da esta cuestión de las fotocopias, buscar soluciones. Algunas editoriales han propuesto eso, dicen, bueno, es que mejor vamos a ver si ubicamos cuáles son los autores que se ven en un curso, conseguimos los derechos y hacemos una antología especial para ellos. Uh-huh. Como que yo considero que puede buscarse otras maneras, ¿no? Porque de todos modos, vemos nosotros los anuncios en las papelerías grandes donde tienen una licencia de esta sociedad de gestión colectiva que les mencionaba, donde dice, solamente puedes fotocopiar tantas páginas. Bueno, pues voy un día, fotocopio estas, al otro día vas y fotocopias las otras.
O a diferentes lugares.
Sí. Sí,
siempre
no
hay una
funciona.
Forma, ¿no? Uh-huh. Sí. El mismo señor don Agustín Mondragón, que dice, felicita a las mujeres de este programa y reitera la voluntad de la eliminación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es un lindo él. Muchas gracias. Celia Malagón Márquez dice, según Marshall y Eric McLuhan, se habla de que no es bueno dejar de publicar libros, ya que no es lo mismo consultar un libro digital, o al menos no tiene el mismo efecto sobre el interés de los lectores. La desaparición de los libros impresos va en contra de la cultura y desarrollo de la sociedad mexicana. Bueno, estaríamos de acuerdo.
Y no van a desaparecer.
No va a pasar esto, sí.
Ya
decíamos que realmente desaparecer los libros está muy difícil.
Sí, no me acuerdo quién decía, pero que es un invento tan perfecto que es muy, muy difícil que desaparezca porque es sigue siendo muy eficiente su
una forma de expresión y de difusión que es muy difícil es alternativamente vamos a hacer esto otra cosa. Pues puede haber alternativas de difusión, pero no con el mismo valor que el de un libro, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí.
Rocia Tapia, felicita a la invitada y al programa, dice, el costo tan elevado para publicar un libro ha sido causa de que mucha gente busque la publicación digital, lo cual es una pena. Pues sí, pero ni tan pena, ya tú explicabas un poco que lo digital puede ser muy útil y que hay formas de tener la digitalización, no tan ingratamente, ¿no?, que tiene sus virtudes, ¿verdad?
Sí.
Facilita mucho, no molesta ya tanto a la vista y, bueno, si se tienen los medios, se puede obtener, que este es otro de las cuestiones.
Claro, sí, eso es muy importante.
Armando Pineda también te felicita, dice, los recursos digitales son una herramienta útil para quienes no cuentan con suficiente recurso para comprar libros, los cuales resultan muy caros actualmente. Bueno, pues las dos cosas, ¿no? También lo digital es caro.
Sí, porque también tener acceso a lo digital. Así. Ahí también, también hay muchas bibliotecas virtuales y está también esta, hay corrientes importantes que en favor de facilitar el acceso a estos recursos digitales a toda la gente, pero siempre va a estar la limitación de los recursos tecnológicos de que se disponga, porque alguien, un estudiante si puede no tener, un estudiante en un medio urbano, digamos en la Ciudad de México, si puede no tener para
comprar un libro,
pero pues en su escuela puede ser que sí tenga ese acceso a lo digital, ¿no? Pero es un caso así, a veces.
Sí, es poca la posibilidad, habría que decirlo, ¿eh? Ya dicho por la gente que visita las escuelas y todo, es bien, muy limitado el aspecto digital, ¿no?
Sí.
Realmente sí. Existen esta cosa que regalaron, que tabletas y aparatos de televisión y todo esto, de cómputo. Pero esto no es en todas partes.
No es suficiente.
No llega a todas las personas, sí. ¿Verdad? También tiene muy serias limitaciones.
Sí.
Alma González también felicita a la invitada y al programa. Dice, la biblioteca Netzahualcóyotl de Xochimilco está cerrada desde hace unos días, lo cual es muy molesto para quienes gustamos de la lectura y las actividades que se realizan en ese espacio. pues es una pena, ojalá no haya más problema con esta biblioteca. Tienes razón, cuando sí es cierto que hay muchos estudiantes y personas que visitan normalmente sus bibliotecas.
Claro.
Felicidades por ello, ¿verdad?
Sí.
Y lástima que hayan tenido que cerrar esta por alguna circunstancia, quizá técnica, etcétera, ¿no? Ojalá que
la abra.
Resuelva. Uh-huh. Bueno, tomando en consideración algo que ya habíamos hablado sobre los derechos de autor, digamos, para protección de evitar la piratería, ¿no? Sobre todo esto que ya no se vende libros, sino se vende, no sé, un libro apócrifo, yo por decirlo así, ¿no? Que está mal cosido, mal pegado, no sé qué, pero que se está vendiendo, como las obras de famosos como García Márquez, que de pronto aparecían por ahí versiones muy baratas y contra lo que hacían editores serios, ¿no? Editores en forma. ¿Son eficientes, digamos, estos derechos de autor en otro sentido?
Pues completamente eficientes no, porque...
¿verdad que no?
No, está la cuestión que, bueno, están estos organismos que pues se dedican a defender ya directamente a los autores que están afiliados a ellos. Por otro lado, es que está la situación real, ¿no? La situación económica. Y ahí también, ahí la cuestión, yo considero que es, tienen los, tanto en el libro impreso como en el libro electrónico, los editores, los productores, tienen que modificar de alguna manera también sus modelos de negocio, de modo que sean más accesibles, que no sean tan complicados. En la cuestión del libro electrónico también se vuelve complicado, porque quieren poner tantas protecciones, en tantas medidas de protección
para que finalmente no tienes acceso.
No, y acaba siendo pues como que complicado entrar, y entre más fácil sea entrar, pues más fácil lo visitas o lo adquieres. Y ahí también está la cuestión de los de manejar pues precios atractivos, porque también es el caso de las películas o de la música. Uh-huh. Y en el caso de los libros, pues también si tú tienes precios más atractivos, pues puede estar más al alcance, y cualquiera preferiría. En el caso del impreso es difícil, porque la verdad es que un pirata puede hacer un libro igualito que el otro,
es,
¿no?
Lo que digo. Ya ni sea corriente, pero igualito.
No, pero es más, ni siquiera corriente. Se puede usar hasta el mismo igualito. Lo que pasa es que ellos están ahorrando todo lo que gastó el editor, ¿no? Incluyendo los derechos de autor, el pago que se hizo al autor.
Entonces, el derecho de autor no protege contra eso.
Es que protege, pero en la medida que protegen todas las leyes. O sea, puede haber, si uno considera que sus derechos han sido violados,
vulnerados,
puede uno pues presenta una demanda. En ese sentido protege. De otra manera, pues es cada editor tiene que procurar, bueno, tener su control, pero es difícil.
Es difícil.
Sí, eso es lo que hace esta sociedad que les mencionaba, es la de sí buscar quienes están haciendo piratería y hacer pues redadas, ¿no? Y entrar y llevarse todos los libros y presentar una denuncia judicial, ¿no?
Pero para encontrar a esa persona que está haciendo eso está muy complicado, ¿eh?
Sí, lo que sí se ha hecho es que se han, pues, las leyes se han establecen penas mayores, incluso, bueno, penales, ¿no? Hay hay algunos casos en los que incluso, bueno, ha sido también polémico que se ha llegado a encarcelar a un editor acusándolo de copias, de la realización de copias ilícitas, de piratería, y estuvo en la cárcel varios meses mientras se definía si las había hecho al amparo de un contrato o no. Entonces hay medidas, hay pena de cárcel, ¿no? Para la piratería, que también es una cuestión que he escuchado y me parece a mí también importante, que en esta, sobre el término, ¿no? Hay un compañero que dice, es que ¿por qué es denominar a una actividad que está bien? Sí, puede ser ilegal, pero que no se compara con el que es la piratería real, que es, implica toda esta violencia, que este crimen tan tan terrible, que es el de los piratas allá en las costas de África, ¿no?
Bueno,
todo
sí, eso, ¿no? Sí, no. Sí. No se parece.
No,
pero es
igual.
Un poco violento, ¿no?
Ajá, sí, pero sí es una cuestión que yo creo que se puede evitar de una manera, pues, enfocando el negocio también de otro modo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una parte en tu investigación que conocimos que está relacionada con las políticas públicas culturales en materia editorial. ¿Qué han hecho estas? ¿Existen políticas públicas en materia editorial que estén considerando toda esta problemática que estamos hablando hasta aquí?
Pues las políticas públicas en materia cultural, bueno, una que es importante para la para la industria editorial es la cuestión del fomento a la lectura, que pues ahí también cuando hablamos pues de fomento a la lectura, a veces se deriva de ahí, podríamos derivar, hay otro problema que era el que mencionaba uno de las personas que escribieron, que es la cuestión de es tanto leer nada más o qué cosa leo, ¿verdad? La cuestión de la calidad en lo que se lee. Uh-huh. Pero políticas, en opinión de los editores, han sido muy limitadas, ¿no? No resuelven, ¿no? Muchos de los problemas que tiene
sobre
la industria editorial.
Sobre todo no apoyan, que este es el fin, digamos, de una política pública.
Ajá,
¿no?
Sí.
De sentir el apoyo del Estado en su actividad, ¿no?
Sí, y como mencionábamos hace rato, la relación con el Estado es curiosa, porque por un lado es competidor, y entonces, pues sí, el editor dice, es que, bueno, si tú funcionas con un presupuesto, tú puedes producir, pues... sin pensar en lo que en que se venda o no, y si yo no vendo el libro, ¿con qué hago más libros, ¿no? Ahora, bueno, también la función del editor privado con el editor público es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Es muy distinta, o sea, en una editorial pública como en una editorial universitaria, bueno, se publican los libros, dicen que, bueno, que se considera se necesitan, no pensando en tanto en cuántos vamos a vender, porque se producen libros que son de contenido mucho más especializado. Uh-huh. El editor, pues, él va a producir porque es su negocio, ¿no? O sea, él va a vender así, y tal vez ahí el apoyo tendría que ser en ese sentido, ¿no? Y se da a veces en casos particulares, por ejemplo, en la participación con las coediciones y todo eso, en la que hay un financiamiento, ¿no?, hacia el editor. Y está también la cuestión de las leyes, ¿no?, si hablamos también de políticas públicas, y sí se han atendido de estas modificaciones, se han realizado modificaciones, a veces los textos legislativos pues tienen sus detalles, ¿no?, y en el caso de México, bueno, está la Ley Federal del Derecho de Autor, y además impulsada por estas organizaciones de editores, se promulgó la Ley de Fomento a la Lectura y al Libro. Uno de los aspectos más importantes de esta ley era el establecimiento del precio único, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las librerías, porque la cuestión de la distribución también se ha concentrado cada vez más, ¿no?
Es cierto.
Se ha concentrado, y las grandes librerías, o algunas que no son librerías, que nada más consideran puntos de venta, uh-huh, pues pueden obtener la tajada de león de las editoriales en cuanto a descuentos, y las librerías pequeñas obtienen mucho menos, entonces los precios no pueden manejar los mismos precios. En esta ley se establece como que el precio único se debe manejar durante los primeros 18 meses de vida del libro.
Eso es.
Entonces los libros nuevos tienen que tener el mismo precio en todos lados, se supone.
Se supone.
En la práctica esto no ha resultado, no se ha aplicado. No, entonces podemos tener alguna ley que puede ser muy favorable o para los editores, pero si no se aplica.
Pero tiene que ser también buena y favorable para los consumidores.
Así es.
Que ese es la meta, ¿no?
Uh-huh.
En fin. Oye, no sabes cómo te agradezco que hayas estado en este programa. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo porque son temas que no se conocen, tienen mucho de técnico, pero mucho también de interés económico, porque después de todo, puede leer quien puede comprar el libro. Y esto es muy importante, ¿no? Claro que hay, yo sé, de editoriales que están promocionando la lectura, y son bien interesantes sus promociones, sus espectaculares, etcétera, son muy simpáticos, digamos. Y esto sí invita a la lectura. No sé qué tanto, pero me parece que son interesantes. Ellos sí se preocupan por esto, ¿no? No creo que tanto que sea de tanto interés de la política pública. Es de ellos mismos, ¿no? Y está bien. Esto, después de todo, les favorece. Muchas gracias, Graciela.
Muchas gracias
a nuestros radioescuchas por su interés, sus llamadas. Y a Socorro Montes, muchas gracias por su control técnico, a Santiago Hernández y Araceli Martínez por la producción y realización, y les saluda y les desea muy buen día y mejor fin de semana, Irma Manrique.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.